En esta parte de la tarde estamos en comunicación con un amigo, con un peñi de Wulumapu, Walmapu. Está con nosotros Aucán Wilcamán. Él es encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras de Wulumapu, Walmapu. Mari Mari Peñi.
Mari Mari Peñi, ¿cómo está Eduardo?
Acá estamos, con lo último que ha traído el temporal acá, una nevada importante, que obviamente ha complicado a muchos pobladores rurales, sobre todo, ¿no? Por el estado de caminos y lo que contiene la nevada, ¿no? Que seguramente tiene que ver con el huelchipantu, ¿no? Esto que ocurre naturalmente, ¿no? Para asegurar el agua para el verano, para hacer frente a la sequía que impera aquí en nuestra región.
Así es, pues, Eduardo. Aquí también, por el lado de Wulumapu, como dicen ustedes, Lonquimay, hace ya varios días, la comuna Lonquimay, que está en la frontera ahí, en alta cordillera, prácticamente están bastante afectados los hermanos, que no pueden salir desde su comunidad porque la nieve ha sido muy alta este año.
¿Es temporal importante de nieve en todo el contexto de la Araucanía, Aucán?
Sí, en gran parte. Uh-huh. Por primera vez incluso ha caído nieve por un largo tiempo en determinadas zonas que ya no había caído. Por ejemplo, la cordillera Nahuel Buta. Estamos hablando allí lo que es Angol, Purén, claro. Contulmo, por el lado de lo que le denominan la octava región.
Claro.
Esa cordillera hace rato que no caía nieve y esta vez sí ha vuelto a caer nieve. Lo que indica que se ha producido un gran hecho natural, como dice Eduardo, parte del huelchipantu para acumular agua para lo que viene de los restos de los meses en nuestro Guaymapuche.
Claro, sí, acá las organizaciones que están en pos de la lucha con el ambiente hablan de que no es sequía, sino un saqueo, porque el fracking se lleva volúmenes importantes de agua de suma pureza para desarrollar esta actividad hidrocarburífera aquí en la región.
Es un poco... Sí, acá igual lo que es Wulumapu y los hechos que suceden dentro de la jurisdicción del Estado chileno, prácticamente algo similar, todos los grandes empresarios... los dueños de fundo, como se le denomina,
claro,
aquí, todo tienen riego, y tienen riego que extraen de los ríos, acumulan agua, porque el Estado lo ha favorecido ya por, en el caso del Guaymapuche, 140 años, y en otro más al norte, ya por 2 siglos de la formación del propio Estado. El Ministerio de Agricultura, su preocupación en este país es atender los reclamos y ponerle toda la infraestructura a los grandes empresarios agrícolas que hay en el país en desmedro y en desventaja completa de las comunidades mapuches, quien ven pasar el agua por su tierra, pero incluso eso está inscrita a nombre de otras personas ajenas que ni siquiera viven en el territorio, solamente usan el territorio para la explotación, para obtener riqueza. Entonces, hay dos mundos que se ven enfrentados ahí, que el Guaymapuche, que es la casa de los mapuches, y aquellos que utilizan el Guaymapuche como una forma de explotar, extraer riqueza, explotar el territorio y extraer riqueza económica.
Sí, claro, claro, claro. En el marco de este estado excepcional constitucional, y en la etapa previa para un estado de sitio en el contexto del plebiscito del 4 de septiembre, también.
Sí, esto cada vez se ha ido agudizando con mayor claridad el conflicto que hay entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. En ese sentido ha habido cada vez del mundo mapuche una mayor afirmación de los derechos, y paralelamente una mayor conducta represiva de parte del Estado chileno, como es la medida de estado de excepción constitucional. Esto no se había dado de post dictadura militar durante 30 años, se dio en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, un gobierno de derecha. Lo que ha llamado la atención es que hoy día un gobierno de izquierda imponga de la misma manera el estado de excepción, abandonando el diálogo, que es la ruta para resolver cualquier tensión o conflicto. En ese sentido, en definitiva, el estado de excepción constitucional es la manera de proteger los intereses económicos que se han adquirido de manera ilegal e irregular en el territorio mapuche. En definitiva, los intereses de la clase política chilena, la que aquí se está protegiendo con este estado de excepción constitucional. Y lo curioso, como he señalado, lo hace la izquierda chilena, en donde estamos hablando del Partido Comunista, el Partido Socialista y otros partidos de centro izquierda que ya habían estado durante 30 años en el gobierno y han tenido la misma conducta que un gobierno de derecha. Por eso se reafirma nuestra visión que hemos sostenido, que la situación mapuche acá, al menos en Ulumapu, o lo que estamos bajo el Estado chileno, la derecha o izquierda son superados en la situación del pueblo mapuche y toman conducta similar.
Claro. Y en este contexto del plebiscito, ¿no?, que se viene el 4 de septiembre, ¿cómo está la sociedad y cómo es el posicionamiento que tienen ustedes, AUCAN?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que se va a plebiscitar una nueva constitución, que es un hecho inédito por su composición en la historia del Estado chileno, y en donde ha participado la figura del escaño reservado por primera vez. Y como recordarán, Eduardo, yo muchas veces fui crítico,
sí, claro,
y fuertemente crítico por los escaños reservados.
Sí, sí.
Y el tiempo me ha dado la razón, porque en definitiva la Constitución tiene dos partes que hay que entender. En primer lugar, los derechos del pueblo chileno me parecen que son bastante aceptables, como por ejemplo el derecho a la educación, la salud, derecho a la vivienda, a la huelga, derecho a la protección del medio ambiente, incluso declarar el agua como un bien público, me parece apropiado como derecho. Sin embargo, en el caso del pueblo mapuche, no de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche, la cuestión verdaderamente es adversa. Es tan adversa que yo podría decir o afirmar que estamos en un escenario de dos siglos de negacionismo que tuvo el Estado chileno a una etapa de colonialismo constitucional. Estamos transitando del negacionismo de dos siglos estatal chileno a un colonialismo constitucional que se ha desarrollado durante un año y que el 4 de septiembre va a ser plebiscitado. Por ejemplo, se han omitido todos los derechos de carácter fundamental en el caso del pueblo mapuche. Por ejemplo, la soberanía territorial, la autodeterminación, la han mutilado, lo han socavado, tal como lo establece la Declaración de Naciones Unidas, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Aquí todo eso lo determina, lo regula el Parlamento. En definitiva, no alcanza ni para autonomía. En definitiva, es una especie de reserva indígena que se está instalando. Y en ese sentido, entonces, ¿nos vamos a lamentar? No. No nos vamos a lamentar. Como ya hemos señalado en otro programa también con ustedes, que el último derecho que le quedan a los mapuche o a cualquier pueblo indígena en el mundo es el consentimiento, que va mucho más allá que el rechazo y apruebo. El rechazo y apruebo nos parece una posición de barra brava. ¿Vamos o no vamos? Aquí no. En el caso del pueblo mapuche, ¿por qué es diferente? Por ejemplo, un partido de izquierda me puede decir a mí, y un partido de derecha me puede decir, mira, yo apruebo porque hay derechos sociales consagrados, sí, pero ese partido de izquierda nunca tuvo autodeterminación, nunca tuvo territorio. Y un partido de derecha me puede decir, yo también apoyo la Constitución. Sí, pero ustedes nunca tuvieron territorio, nunca tuvieron autodeterminación, nunca tuvieron soberanía. Ustedes tienen una historia de 30 o 50 años. Claro. El pueblo mapuche tiene miles de años. Entonces no podemos poner al mismo nivel en el caso del pueblo chileno y al pueblo mapuche. En ese sentido, estamos planteando lo siguiente, Eduardo, para el programa, para todos los que escuchan este programa. Estamos planteando un plebiscito adicional en el caso mapuche, no de los pueblos indígenas. Un plebiscito adicional. ¿Por qué un plebiscito adicional? Porque se instaló la figura de escaño reservado bajo un procedimiento adicional, bajo una reforma constitucional adicional. Tuvieron una puerta de entrada particular y adicional. Y ahora no nos pueden decir que somos todos chilenos, que somos todos ciudadanos, somos todos iguales. No, eso es un engaño, eso es una trampa que no lo vamos a permitir. ¿Te das cuenta cómo es la política? Sí, sí. Y así es, en definitiva, nos dijeron para convencer a los mapuches que participaran del proceso, le abrieron una puerta adicional. Y ahora nos dicen, aquí somos todos iguales. No, yo no soy igual a los chilenos, ni los chilenos son iguales a los mapuches. Lamentablemente, quieran o no quieran, y así es la situación. En ese sentido, entonces, si no hay plebiscito adicional, nosotros vamos a convocar nuestro propio plebiscito para no consentir que va mucho más allá. El consentimiento previo, libre e informado, lo vamos a aplicar bajo el principio de autodeterminación. Esto se va a dar dentro de los próximos días, y previo al plebiscito haremos una gran manifestación aquí en el Guaymapuche para decir que los mapuche no consentimos los derechos relativos al pueblo mapuche, pero sí apoyamos los derechos del pueblo chileno. En eso no tenemos mayor limitante, nos parece bien, pero en el caso nuestro no consentimos. Y el no consentir significa también que seguimos deslegitimando la institucionalidad estatal en el territorio mapuche, que se quiere legitimar lo que no se ha podido pospacificación de Araucanía o posconquista del desierto, y lo que no se ha podido lo quieren conseguir aquí con los escaños reservados.
Claro, sí, bueno, eso era lo que veníamos charlando en anteriores entrevistas, de lo que significaba el escaño reservado para ustedes, en la mirada que tenían, que ya un tanto dejaba de pertenecer al pueblo nación mapuche.
Exactamente. Aquí se ha hecho una jugada en donde los mapuches, lamentablemente, a raíz del colonialismo y la domesticación, hay mucho tipo de mapuche en nuestro Gulumapu. Y al menos desde el punto de vista del análisis que yo hago, hay al menos, Eduardo, 18 tipos de mapuche. Y los 18 tipos son variados, que un día lo podemos abordar. ¿Cómo se entiende que diría somos todos mapuche? No, sí, como decía Nelson Mandela, somos negros, pero pensamos y actuamos como blanco. Entonces, sí, somos mapuche, pero aquí podemos actuar y pensar como un perfecto colonizador. Entonces tampoco es garantía tener apellido ni rostro. Entonces, aquí prácticamente el colonialismo ha reproducido,
claro,
a un conjunto de personas mapuche que hoy día no necesitan al colonizador foráneo. Es el propio mapuche que se convierte en agente foráneo, en agente para la colonización. Y esto es verdaderamente complejo, que aquí se observa más que posiblemente en Puel Mapu, por las distintas características y situaciones que hay. Pero aquí se pone de manifiesto esta situación, porque el Estado chileno necesita a gente, así como necesitó antes allí lo que le llamaban los lenguaraz. Hoy día no es suficiente el lenguaraz, hoy día hay el mundo mapuche dispuesto de cumplir una función para que el Estado se instaure bajo el pretexto que va a mejorar la situación mapuche. Y eso es verdaderamente los contenidos de la del texto constitucional prácticamente nos dice todo lo contrario.
Claro. Bueno, y ¿hay en la cercanía que tiene usted a Aucán de estar presenciando los acontecimientos en la macro zona sur? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se convive con esto?
Bueno, hay la situación es bien compleja porque hay una militarización y cada vez la juventud, las nuevas generaciones están tomando posiciones más radicales y más decididas, y que nos parece bien. Por tanto, tengo, para terminar el capítulo de la nueva constitución, tengo que decir, Eduardo, que la nueva constitución no va a ser una herramienta que le va a entregar a este ni al próximo gobierno para la búsqueda de diálogo y entendimiento con los mapuches. Porque todos los temas fundamentales han quedado fuera. Solamente dos puntos han quedado claramente definidos. Los otros son cosas, diría, intangibles. Por ejemplo, dos cosas. Lo que es la justicia indígena nos parece interesante en el sentido de que se va a utilizar algún mecanismo mapuche, aun cuando eso se resuelve sin territorio, sin autodeterminación, porque se puede agregar dos piezas más en la Corte de Apelación de Temuco y se puede instalar cuatro jueces mapuche con rostro y está resuelto el asunto. Lo segundo es que se vuelve a restablecer la idea del escaño reservado. En la nueva constitución va a haber escaño reservado tipo Colombia de manera permanente. En definitiva, los constituyentes mapuche hicieron una constitución, como dicen los politiqueros, un traje a su medida. O sea, van a seguir siendo ahora diputados de la República porque aseguraron escaño reservado para ello. O sea, es una cosa claro. Verdaderamente... se reproduce el sistema, pero de manera plena, Eduardo. Es que el mapuche hoy día, por eso para mí, yo le pregunto a mucha gente cuando me dice, somos Peñi, yo le digo, ¿pero qué tenemos de Peñi? ¿El apellido, el nombre? ¿Qué tenemos? Quizás tú estás en otra ruta, estamos en áreas distintas, y efectivamente estamos en áreas distintas. Yo no le podría decir Peña a los escaños reservados, porque en definitiva ellos han ayudado a que se venga a consumar el colonialismo constitucional con el pueblo mapuche. Lo que no se ha podido instaurar dos siglos o 140 años claro. post-pacificación de la Araucanía, estos siete escaños reservados lo han logrado. Pero también le vamos a responder claramente, pero no como respuesta, sino vamos a decir, no consentimos, porque afortunadamente, Eduardo, disponemos de otro derecho ya adquirido de parte del derecho internacional, como es la autodeterminación, el consentimiento previo, libre e informado, que no depende entonces nuestro futuro de esta constitución, ni de la otra, ni de este gobierno, ni del otro.
Claro. Lamentable, ¿no? Pero bueno, usted nos venía diciendo hace rato nos venía advirtiendo de esta situación, ¿no? De que... De esta forma de pensar un tanto particular, porque bueno, aquí se ve, ¿no? De que finalmente resolvieron su situación particular y la colectiva quedó a un lado.
Por un lado resolvieron la situación personal, la colectividad, más que de quedar de lado, lo dejaron subsumido en la relación de domesticación y colonialismo con el Estado chileno, que eso es lo grave. Porque, en definitiva, mira, hay dos artículos de la Constitución que establecería lo que se llama la autonomía territorial indígena. Pero dice, se van a conformar la autonomía territorial indígena. Sin embargo, es el Parlamento el que define cuándo se hace y cómo se hace. Entonces, ¿es autonomía o es colonialismo? Eso no es autonomía, no alcanza ni autonomía ni autodeterminación. Eso es cualquier cosa, menos autodeterminación. En definitiva, esos dos artículos. El resto, mira, reconocer el idioma. Mira, yo soy hablante mapudungún y los mapuches no es una cosa, claro, importante, pero no es tan relevante. Y además, el reconocer el idioma, el Estado, tú le entregas nuestro patrimonio a ellos para que definan, administren, regulen y decidan sobre nuestro mapudungún. Ahora, hasta el momento, es un patrimonio exclusivo y excluyente mapuche. Cosas como esa en otro artículo, pero lo más relevante son dos, que se han dejado todos los derechos del pueblo mapuche fuera, como es la autodeterminación, la soberanía territorial, los tratados, se ha omitido el crimen de genocidio, y en segundo lugar, lo que es autonomía territorial, lo define todo el Parlamento, desde el punto de vista incluso del presupuesto, lo define. Y el Parlamento define cuándo se constituirían las autonomías territoriales. O sea, si lo define un órgano foráneo externo, deja de ser autonomía y mucho menos autodeterminación. Entonces, por eso ha sido importante esto, Eduardo, que lo hayamos hablado antes, para que no digan, bueno, para que no nos ocurra como otros pueblos indígenas que siempre nos lamentamos. Yo en el caso mío, yo no soy de la idea de lamentarnos, porque el Estado o los foráneos, los de afuera, tienen 500 años de historia y tenemos que aprender. Y es por eso yo tenía una posición clara hace un buen rato atrás.
Sí, claro, sí, sí. Eso lo recordamos justamente por eso, ¿no? Para decir de que esto lo veníamos hablando y en cierta manera advirtiendo de alguna manera ante las diferentes interpretaciones. Ahí usted también lo señalaba, ¿no? De hay, voy a decir, una barbaridad, ¿no? Hay 18 modelos del mapuche, del ser mapuche, del otro lado de Wulumapu. Y acá también, obviamente, acá en Puelmapu también lo habrá, y es la diversidad de
pensamiento. Sin duda allí hay varias tipologías de mapuche. Para mí son tipologías mapuche lo que te lleva a una conducta. Y eso un día podemos hablar, Eduardo, para que nuestra gente comprenda, porque eso es para mí las reflexiones que yo he hecho, el entendimiento, por qué nos comportamos así, por qué actuamos así. Y a mí me llevaba a ese razonamiento. Por lo tanto, lo peor sería que los mapuches ni siquiera tengamos un entendimiento de nuestra propia situación. Y es por eso que yo nunca le tuve confianza a los escaños reservados, porque tú eras militante de partido y allí se... Eso fue una jugada de los partidos políticos, no del pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche, lamentablemente, no tiene incidencia en la política, y aquellos que pudieran tener son todos operadores del sistema y de los partidos políticos.
Sí, claro. Es lo que nosotros un tanto señalamos aquí como los operadores del partido político de turno que gobierna la provincia del Neuquén en el marco de 6 décadas de gobierno, ¿no? Eso ya define la absoluta responsabilidad que tiene respecto de la situación de los pueblos originarios de la región.
Así es, Eduardo. Entonces, mira, yo tengo que ahora hacer otras conversación, así que yo le agradezco, discúlpeme el tiempo,
no,
pero podemos en los próximos días, Eduardo, mi disposición de poder extendernos, incluso con texto en mano, y podemos comentar que nuestra gente esté informada.
Feley, seguro, porque siempre está con nosotros. Aucán, agradecerle infinitamente que tenga una buena jornada y seguramente vamos a estar hablando.
Feley, Chaltu, Eduardo, Peucayal.
Peucayal.
A todos nuestros Peñi, Lamien de Puel, Mapu. Peucayal.
Muchas gracias. Peucayal. Ahí estaba Aucán Wilcamán, que siempre se da un momento, un espacio. Para su auto en la ruta porque venía viajando para atendernos a nosotros y lograr esta comunicación, ¿no?